Que no ha terminado. Que me decía uno el otro día, oye, que ya mañana termina la Navidad. Que no, la Navidad no termina hasta que vengan los Reyes Magos.
Ya viene.
Claro, hombre. No, claro, es que los Reyes Magos el día 5 de enero, cuando vienen los Reyes Magos, la noche de Reyes, la cabalgata.
Correcto.
Y luego ya el día 6, último día, y el 7 ya no es Navidad.
San Fermín.
Ya es invierno, de verdad.
Correcto.
Porque ahora es invierno, pero, por cierto, venía para la radio y parecía de noche.
¿Sí?
Tremendo, ¿eh? Cómo ha cambiado el tiempo. Con la luz que teníamos, parecía de noche ya. Sí, Evangelio, sí.
Si viviéramos
invierno, la dureza del invierno.
Si viviéramos en Noruega...
Bueno, Parrita ha ido a Noruega.
Estaríamos mucho peor.
Así viene, claro.
Olaf Parrita.
Bueno, que empezamos. ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Hoy hasta 2 de la madrugada, más o menos.
Y no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, Pablo Fernández. Control central. Hombre, Chechu.
¡Chechu!
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Rubén Parra, Parrita. Y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamito. Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro. Carlos el Gran Banaclocha.
¡Banaclocha!
Antonio Pérez del Chato y Guillermo Valadez Willy. Tiempo de Juego. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 18 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Es la penúltima de la primera vuelta. Arranca como líder ahora mismo el Atlético de Madrid, 41 puntos. A dos el Barça con 39 y un partido menos, el que jugará en febrero en Gijón. Y el Real Madrid con 36, si gana en el partido de la jornada 8:30, partidazo en Mestalla, Valencia-Real Madrid, empataría con el Barça por la segunda plaza. De hecho, por la diferencia de goles general, porque aún no se tiene en cuenta la particular, el Real Madrid se pondría segundo y el Barça tercero, los dos a 2 puntos del Atlético de Madrid. Pero para eso tiene que ganar el Madrid, que la última vez que tropezó el Barça, tropezó todavía más, perdiendo en Villarreal. Es el Villarreal precisamente el que ocupa la última plaza de Champions con 33 puntos a 3 del Real Madrid. Y aunque pierda va a seguir ahí, porque ayer perdió el Celta. Celta y Deportivo los gallegos empiezan el día en Europa League. Y esta mañana hemos tenido partido de primera y de segunda. En primera el Rayo ha empatado a 2 con la Real, con lo cual no sale del descenso. Tiene 15 puntos, como el Sporting, pero peor diferencia de goles. Es antepenúltimo, está a 1 de la salvación. Granada penúltimo con 14, tiene que jugar, abre el telón ahora a las 4 recibiendo al Sevilla, y colista el Levante, que jugó y perdió con 11, a 5 de la salvación. Ayer en primera, recuerdo, 3 partidos en la primera jornada del año para abrir la penúltima de la primera vuelta.
Español 0, Barcelona 0.
Atlético de Madrid 1, Levante 0.
Málaga 2, Celta 0.
Y repite esta mañana, Rayo 2, Real Sociedad 2. Marcaron Llorente y Jozabed para el Rayo. Fueron empatando primero Lustondo y luego Bruma para la Real Sociedad. Se ha lesionado Iyarra, aunque parece solo un esguince de tobillo. Hoy tenemos 2 partidos a las 4, 2 a las 6 y cuarto. Y a las 8 y media el partidazo. La jornada se cierra mañana 8 y media con el Sporting Getafe. Segunda división, jornada 19 de la Liga adelante. Esta mañana ha perdido el Córdoba, el segundo clasificado y colíder hasta esta jornada, 1-2 con el Mirandés. El Córdoba se queda segundo con 33. Puede perder esa plaza de ascenso directo si el Oviedo, que tiene 31, gana en Leganés. Y el Mirandés se pone con 28 en la zona medio alta de la tabla. Ayer en segunda, otros tres partidos.
Osasuna 1, Nasti de Tarragona 1.
Alavés 3, Bilbao Athletic 0.
Elche 1, Mallorca 1.
Líder en solitario Alavés 36, segundo Córdoba 33. Y vienen en promoción, en play-off de ascenso, Oviedo y Osasuna 31. Oviedo un partido menos, si gana se pone segundo. Nasti con 30. Alcorcón y Mirandés con 28. Por goles primero el Mirandés, pero Alcorcón con un partido menos. Empiezan el día y el año en descenso, el Albacete con 19 a 1 de la salvación, Llagostera con 17 a 3, Bilbao Athletic con 15 a 5 y ya ha jugado, y el Almería colista con 14 a 6 de la salvación, pero tiene que jugar. Fútbol internacional, hoy no hay mucho, pero lo que hay no está mal. En la Premier, por ejemplo, el campeón está resucitando, eso parece. Es en el campo del Crystal Palace, que dicho así, Crystal Palace es un, bueno, el Crystal Palace es uno de los revelaciones de la liga. Empezaba esta jornada, creo que, en quinto lugar. Fernando Evangelio, ¿cómo va el Chelsea?
Hola Paco, muy buenas, está ganando el Chelsea de Hiddink, que en un campo, como dices, difícil, del Crystal Palace de Donny Pulis. Estamos en el minuto 37 de la primera parte, 37 y medio para ser exactos, y el Chelsea está ganando 0-1 con gol de Oscar. Eran titulares en el partido tres españoles, Azpilicueta, Cesc Fábregas y Diego Costa. Pedro ha empezado en el banquillo, pero ha entrado porque se ha lesionado al cuarto de hora de partido Hazard. Así que cuatro españoles en campo, minuto 37 y medio, 0-1 gana el Chelsea.
Y luego tenemos en Inglaterra a las 5 el Everton-Tottenham. Completamos fútbol con segunda división B, así empieza la tarde del domingo. Andrea Peláez.
En el grupo primero, Compostela 0, Arandina 1, Valladolid 0, Celta de Vigo 0, Cacereño 1, Izarra de Estella 2, Tudelano 1, Peñasport de Tafalla 1 y Lealtad de Villaviciosa 0, Unión Deportiva Logroñés 2. En el grupo segundo, Baracaldo 0, Arenas de Getxo 1. El Baracaldo ha tropezado hoy tras 15 jornadas sin perder. El Guernica 0, Sestao River 0, Leioa 0, Real Unión de Irún 2, Getafe 3, Mensajero de la Palma 0, Portugalete 3, Amorebieta 2, Fuenlabrada 1, Socuéllamos 1, Ebro de Zaragoza 2, Rayo Majadahonda 1 y Guadalajara 1, Toledo 1. En el grupo tercero, Barcelona 0, Olympique de Sátiva 1. El Barça B empieza el año con en puestos de descenso, en la penúltima posición de la tabla. Atlético Levante 2, Olot 2, Atlético Baleares 0, Mestalla 2, Villarreal 2, Español 2, Lleida 1, Pobla de Mafumet 1, Badalona 1, Eldense 1 y Hércules de Alicante 2, Josetense 2. Y en el grupo cuarto, Melilla 0, Granada 2, Almería 1, Mérida 1, Sevilla Atlético 2, Jumilla 1, La Hoya Lorca 1, Marbella 3, Real Murcia 3, Algeciras 1, San Roque de Lepe 1, Cartagena 1 y Cádiz 2, Real Jaén 0.
Bueno, Cádiz 2-0 al Jaén, dos aspirantes al ascenso. El Fuenlabrada de Morientes ha empatado, ¿no? No ha
sí.
perdido. Lo estaba diciendo Arbetero, ¿ha perdido? No, no.
No, no, lleva tres partidos consecutivos invicto el Fuenla, ¿eh?
No, que le van a echar.
No, no seas malo, ¿eh?
Completamos fútbol con la mano levantada de Evangelio. ¿Qué pasa?
Sí, la mano levantada por la Copa de Francia. Hoy entran todos los grandes. El Paris Saint-Germain está jugando en campo del líder de uno de los cuatro grupos de cuarta división, el Basque Hall o algo así. Si hay alguien que sabe francés entre los oyentes, que nos digan cómo
Basque
se dice.
Hall.
Que se dice con... Se escribe con una W al principio, no sé cómo se pronuncia. Basque Yo digo Basque Hall y si algún oyente nos corrige, pues eso. 0-0 al descanso.
Vale. Fuera del fútbol tenemos baloncesto. Aquí, esta mañana, cuatro partidos. Liga Endesa, solo ganó fuera el Tenerife en Bilbao. Por 3, 64-67. Ganó el Barça por 22 al Estudiantes, 89-67. El Fuenlabrada ganó por 20 al Gran Canaria, 92-72. Y el Juventud acaba de ganarle por 10 al UCAM de Murcia, 94-84. Allí, en la NBA, jugó y perdió Marc Gasol, 20 puntos. Perdieron sus Memphis en Utah. Jugó y perdió Ricky. Perdió en casa, Minnesota, con 14 puntos de Ricky, ante los Milwaukee Bucks. Y ganó Ibaka con Oklahoma en Charlotte, con 14 puntos de Ibaka. Y en el Rally Dakar, primera etapa, se suspende.
¿Cómo?
Por la lluvia. Pues vaya, un rally, ¿verdad?
No, yo pensé por...
El rally de la aventura, ¿eh? Llueve y lo suspende. Pues no han suspendido. La primera etapa entre Buenos Aires y Villacar Los Paz.
¡Villacar Los Paz!
Exacto. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 18. 4 de la tarde, Granada-Sevilla y Betis-Eibar. A las 6 y cuarto, Athletic Club de Bilbao, Unión Deportiva Las Palmas y Deportivo de La Coruña, Villarreal. 8 y media, Valencia, Real Madrid. En la Liga Adelante llegamos a la jornada número 19. A las 5 de la tarde, Almería-Llagostera, Leganés-Oviedo, Lugo-Numancia y Albacete-Ponferradina. 7 y cuarto, Zaragoza-Huesca. Cambio de balón, Liga Endesa, 6 de la tarde, Baskonia-Real Madrid, Baloncesto Guipúzcoa-Manresa, Baloncesto Sevilla-Caizaragoza y Obradoiro-Andorra, 7 y media, Valencia-Basket-Unicaja.
Valencia es el líder y el invicto, recuerden, en la Liga Endesa y también en la competición europea. Son las 3 de la tarde y 12 minutos, 2 y 12 en Canarias, todo preparado, arranca en la COPE, el mejor fútbol es... Tiempo de juego.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Recuerdo, como siempre, para empezar, lo que tenemos esta semana por delante. Mañana lunes se cierra la jornada con el Sporting Getafe. Y a la misma hora, dos partidos de segunda, para cerrar la jornada de segunda. Tenerife-Alcorcón y Girona-Valladolid. Todo 8:30, todo en tiempo de juego a través de cope.es, o sea, a través de internet en el ordenador, y de la aplicación del teléfono móvil en tiempo de juego o en cope, las dos aplicaciones. El martes, dice Evia, noche del martes 5 al miércoles 6 de enero. La pregunta es, ¿ha sido bueno, Evangelio?
Bueno.
¿Andrea?
Mucho.
¿Parra?
Bueno.
¿Negro?
Bueno.
¿Pepe? Yo no.
¿Para qué vamos a...? ¿Para qué? Bellas cintas.
He sido malo, de verdad.
Malo, o sea, malo.
Otra vez carbón, carbón y carbón.
Por fin a bien sincero. El miércoles hay copa.
Hay que ser sincero, no decir mentiras.
Bueno.
Tiempo de juego. Octavos de final ida. Por la mañana del miércoles se juega el Athletic de Bilbao Villarreal. Y luego por la tarde tenemos a las 4 Mirandés Depor y Valencia Granada. A las 6 y cuarto el Betis Sevilla, pero de copa. A las 8 y media Barça Español, otro derbi, pero de copa. Y a las 15:15, Rayo Atlético Madrid. Otro derbi, pero de copa. Y el jueves se completa la copa con el Cádiz Celta y el Eibar Las Palmas. Son a las 8:30. La liga vuelve el sábado. Hay 5 partidos el sábado y 5 el domingo. Hacía mucho tiempo no teníamos una jornada de 2 días. Como toda la vida. Como siempre. Bueno, pues el sábado a las 4 abre el fuego el Barça. Barça-Granada. 6 y cuarto, 2 partidos. Getafe-Betis y Sevilla-Atlético de Bilbao. A las 8:30, tu Depor en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo de La Coruña. Y a las 10:05, Levante Rayo. El domingo por la mañana, Villarreal Sporting. A las 4, Real Sociedad Valencia. 2 partidos a las 6:15, Getafe Betis y Las Palmas Málaga. Y a las 8:30, se cierra la jornada del domingo, y toda la jornada, y la primera vuelta, con el Celta Atlético de Madrid. Bueno, la primera vuelta se cerrará cuando se juegue el Sporting Barcelona. Que ya sabéis que para Pedrito no es campeón de invierno del Atlético de Madrid, aunque gane el próximo fin de semana.
Hasta febrero.
Porque hasta que no se juegue el Sporting Barça, no han jugado todos los 19 partidos.
Tienes razón.
Que también es verdad.
Bueno.
Enseguida estamos en Granada y en Sevilla. Primeros partidos, los de las 4 de la tarde.
¿Qué miras, Evangelio? No hace más que echarle miradas a la botella de Rúa Vieja.
Estoy haciendo ojitos.
Es la botella nueva de Rúa Vieja. Mira qué chulada. ¿Eh? Qué curvas. ¡Qué maravilla!
¿Cómo brilla eso?
¿Eh? Licor de hierba Rúa Vieja. Y detrás pone, desde 1889, Rúa Vieja elabora este licor con hierbas seleccionadas y maceradas en aguardiente de orujo, según la auténtica tradición traspasada de generación en generación. Y yo añado, el campeón de las sobremesas. ¿Eh? Ese momento mágico, termina la comida como ahora que está mucha gente terminando de comer y empieza... El follón bueno. Rúa Vieja con hielo.
Un copazo de Rúa Vieja.
Ahí estamos, Rúa Vieja, el licor de hierba. Y también crema de orujo, Rúa Vieja.
Rúa Vieja, Rúa Vieja, Rúa Vieja.
El Granada empieza su partido penúltimo, zona de descenso, 14 puntos, a 2 de la salvación. Y el Sevilla lo empieza octavo con 26, a 1 de Europa.
Granada-Sevilla, lo va a comentar Pepe Prieto, ya están allí como siempre, Jorge de la Chica, Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ojo que hay revolución en los dos once, los dos cambian el dibujo y los dos meten un montón de nombres nuevos, tanto el Granada como el Sevilla. El Granada para salir de la zona de la quema y el Sevilla para meterse en los puestos que le dan derecho a jugar en Europa también la próxima temporada. ¿Cuál es el once del Granada? Jorge de la Chica, hola.
Un saludo, pues un once que está con muchísimas novedades y muchísimas variaciones, una auténtica revolución. Apunten, Andrés en portería, en la defensa hay tres centrales, Maiz, Doria y Lombán. Edgar actuará como lateral izquierdo, por la derecha irá Fulquier, un centro del campo con Crin atrás, Rochina y Rubén Pérez por delante y arriba Sucés y Peñaranda. Auténtica revolución.
Ese es el once del Granada, cambia el dibujo, cambia incluso el lateral izquierdo, de verdad que no puede jugar Viraggi. Revolución en Sandoval, que puede que se la empiece a jugar ya a partir del partido de hoy. También hay novedades importantes en el Sevilla, este es el once. Sergio Rico en la puerta, Mariano lateral derecho, Sergio Escudero lateral izquierdo, Ramí y Colo pareja de centrales. Va a jugar con doble pivote, Krychowiak e Iborra, Reyes y Vitolo en las bandas, y juega el catedrático, que diría Víctor Fernández, con dos delanteros esta temporada, Llorente y Gameiro.
O sea, ni Vanega ni Konoplenka.
Los dos al banquillo, 4-4-2 el Sevilla, con dos puntas, que tampoco es habitual en el once de Unai Emery. Vienen 2.000 sevillistas.
Perdona, me has dicho arriba Gameiro.
Y Llorente.
Y Llorente, o sea, Immobile tampoco.
Tampoco.
Igual se los guarda para el derbi de Copa, claro.
Y suele jugar Vitolo en la izquierda, pero teniendo en cuenta que juegan con dos nueves y que uno es rematador, no descartemos que sea a pierna natural, es decir, Vitolo derecha y Reyes izquierda. Pero bueno, todo eso lo iremos viendo en cuanto empiece el partido. Va a haber gran ambiente, es derbi andaluz, hay 2.000 sevillistas que ya están por las calles de Granada, ¿verdad, Jorge?
Sí, además con un ambiente extraordinario en los alrededores del estadio. Todo es convivencia y los están situando en una de las esquinas. Eso sí, con seguridad por si pasara algo, pero por el momento las escenas que se han visto son de convivencia y la lluvia como protagonista. Llueve con cierta intensidad ahora mismo en Granada.
Bueno, pues todo preparado para que ruede la pelota. 4 de la tarde, Granada-Sevilla, pita Undiano Mayenco.
Ahora aquí va a presentar el Betis Eibar. Evius, he puesto aquí el sábado a las 6:15 Getafe Betis y el domingo a las 6:15 Getafe Betis. O sea que quieren jugar dos veces seguidas.
Sí,
¿no?
Y lo hacen, seguido. Van a hacerlo de hecho.
Lo pueden, lo van a hacer.
Pero vamos, es el sábado.
Juegan los suplentes el otro día.
Pues entonces me falta un partido.
¿Eibar Español lo tienes?
No.
Pues ese es el domingo a las 6:15.
Vale. Pues ya está. Eibar Español.
Sí, que
Dios te lo pague.
Está Andrea, desde luego.
Vamos ronroneo por ahí.
Luego se puede pasar, tocar cosas. Pasa, claro.
Amenazado, ¿eh? Noruega se la ha reflejado la neurona y viene de parra a tope, ¿eh?
Claro,
Olaf, para encontrar la primera, el Eibar Español era el que nos faltaba.
El frío.
Domingo sí, a 6. Sí, en el Villamarín, con los comentarios de Poli Rincón y de Pérez Sánchez, el Betis, que nada se ve con el Sevilla en Copa, está noveno con 24 puntos, a 3 de Europa, a 2 del Sevilla, recibe al Eibar, que está... he dicho el Betis 24 puntos, no sé si es el Eibar. El Betis está decimosegundo con 20
bueno, a ver
puntos.
Si nos aclaramos de verdad ya.
Hola, buenas tardes, empezamos.
Sí, ha empezado otra vez. Pues
yo tengo Yela, pero vosotros.
Hola, hola.
En el Villamarín, el Betis decimosegundo con 20 puntos, que es 6 más que el descenso, recibe al Eibar que tiene 24. Ya está, no digo nada más. Betis Eibar. Isaac Escalera, José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hola Armenteros. Y lleva el Betis 4 partidos seguidos además sin conocer la victoria. Para colmo hoy no tiene a sus 2 centrales titulares. Bruno y Westermann son bajas y también es baja Joaquín con problemas musculares y de paso reservado para el derbi de Copa del próximo miércoles. Enfrente un Eibar con más de la mitad de los deberes hechos ya a estas alturas de temporada y que viene con la baja de última hora también en defensa de Mauro dos Santos. Tiene ya los equipos, el del Betis se acaba de conocer hace un instante con las novedades que enseguida los cuenta Isaac Escalera, pendiente también de la alineación del Eibar. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Oliva, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego. Hay alineación en el Betis, va a jugar el conjunto verde y blanco con Adán en portería, línea de 4 en defensa, Molinero, Pechela, Jordi Figueras y Vargas. Por delante, el doble pivote estará formado por Petros y Ndiaye. A la derecha Cejudo, a la izquierda, ojo que vuelve Vadillo, de media punta Dani Ceballos y arriba Rubén Castro.
O sea que no se guarda nada ahí pensando en la Copa, ¿no?
Por la lesión, sí, bueno, por las lesiones los centrales y Joaquín que tiene fiebre y por lo demás, ¿no? Juega Ceballos, juega Ndiaye, juega Rubén y va a intentar ganar el partido porque como dice Oliva, lleva ya 4 partidos sin ganar el Betis. Y en Liga desde septiembre no le ganó a la Real Sociedad en casa y desde ahí tampoco ha ganado en el Villamarín.
Esa es la alineación del Betis con esas novedades que comenta Isaac Escalera, pendiente de la alineación del Eibar con esa baja de Mauro dos Santos. ¿Se conoce ya el equipo de Mendilibar?
Todavía no conocemos el equipo del Eibar, aunque va a jugar seguramente en la pareja de centrales Panti junto a Ramis por esa lesión de última hora de Mauro dos Santos con un golpe en la rodilla. Cuanto haya alineación lo decimos.
Está tardando mucho este año el Eibar en darla. No sé por qué Mendilibar agota ahí el plazo.
Sí, ni por redes sociales ni aquí arriba de momento han subido lo que son las alineaciones del partido. La del Betis se la conocemos, también ha salido hoy un pelín tarde, pero el caso del Eibar es muy habitual que casi se acerca a la media hora antes de comenzar el partido. Fíjate.
Oye,
que ya...
¿tienen que dar la alineación con un tiempo determinado o no?
Teoría, sí.
Abajo sí, seguramente el delegado, ¿sí?, se la entregará con tiempo al árbitro.
Yo si no, si fuese entrenador no daría la alineación.
Sí, yo la daría al final, Pepe.
No diría nada.
En la rueda de prensa.
Salvo con 11, mis 11. Ya que lo averigüen.
Sí, ¿quieres complicar el trabajo, no?
Sí, claro.
Es que esto del fútbol se está simplificando demasiado.
Demasiado, sí, sí, demasiado. Estamos ya que todo el mundo sabe todo ya.
Sí. Bueno, la tarde es fresquita, Pepe, es fresquita. A ti te gusta un poquito más de
peor
sol
para
por
vosotros.
El sur, pero para nosotros ha llovido y todo, ¿eh? Un ratito de
me
manera
pongo de muy mal humor cuando no hace sol.
Sí, así bueno. Estamos nosotros así, pero bueno, la tarde se puede enmendar,
así que cuidadito.
Puede salir también el sol en cualquier momento. La gente que va accediendo al estadio, Pepe, como es habitual, con la radio puesta, con tiempo de juego sintonizado porque juega el Betis aquí y además también lo hace el eterno rival en Granada. El partido lo contamos desde las 5 de la tarde con arbitraje del navarro Prieto Iglesias.
Muy bien, muchas gracias, Oliva.
Las 5 no, las 4.
A ver, ¿cuál es para ti el mejor equipo de la temporada?
¿Cómo estamos?
Oliva, ¿cuál es para ti el mejor equipo de la temporada?
El equipo de mi hijo, el Unión Polideportivo Viso.
Muy, pues no.
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 No. No. El mejor equipo de la temporada es el de Volkswagen Vehículos,
hombre,
Comerciales.
El coche que tengo en la puerta.
Vamos, hombre. El Caddy. El Transporte. El Crater Pro. El Amaro. Fíjate todo lo que tienen. Vaya equipazo. Detector de fatiga.
Bueno.
Vale. Faros antiniebla con luz de giro.
Bueno.
Radio táctil para escuchar los goles en tiempo de juego. Bluetooth. Climatizador. Y ahora, si eres mensajero o transportista, tienes un Crater desde 14.200 euros. Solo hasta el 31 de enero. Vete a un concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales. ¡Vete ya! ¡Volkswagen! ¡Volkswagen!
Ahora buscamos la última hora del partido de la jornada, 8:30, el Valencia-Real Madrid. Antes, esta mañana hemos tenido fútbol en Vallecas. Está por ahí Fouto. Hola, Isaac, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Ah, qué bien. Creía que te perdíamos.
Porque sí, no, ha hecho muchísimo frío, ¿eh?
Un penurias, ¿eh?
Ayer era verano.
Cuarto de hora hablaba así cuando tiene los labios.
No, en serio. Es que era como agua nieve, de verdad. Y he ido muy poco preparado porque ayer era casi verano en Madrid. Sí, y es que ha sido de repente, bueno, de un día para otro.
Verano.
¿Quién está hablando?
Fouto.
Fouto. Ah, no parece,
hola,
¿no?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
No parece el de esta mañana, digo.
No, en serio, muchísimo frío, ¿eh?
Nada, ya.
Menos mal que luego el partido...
Hace 9 grados en Madrid, no es frío, hombre.
Sí, pero había como agua nieve y eso es mucho más molesto.
Agua nieve.
Sí,
agua Fouto.
¿Cómo agua nieve?
Vosotros estáis ahí
con 9 grados no hay agua nieve, es imposible.
Vosotros estáis ahí calentitos y claro.
Yo te entiendo, estar 2 horas parado, yo tengo frío aunque estemos a 33 grados.
Y luego la calefacción del palco no se puede encender porque cuando llueve no se puede encender, entonces hacía todavía más frío.
¿Por qué?
Pues porque cae agua ahí y ahí el cortocircuito.
Cuando llueve se moja.
Sí, en serio.
Como los demás.
En serio.
Igual por eso vino el apagón de aquel Rayo Real Madrid.
Seguro.
Bueno, ¿qué ha dejado el partido? El empate a 2 entre el Rayo y la Real.
Bueno, pues un empate que no saca de pobre a ninguno porque los dos siguen ahí abajo. De hecho, el Rayo sigue en descenso. Eso sí, corta la racha, la sangría de 5 derrotas consecutivas del Rayo. Ha sido un partido donde los dos han dado muchísimas facilidades. Se adelantaba Llorente para el Rayo con un cabezazo a la salida de un córner. Luego también el Ustondo de cabeza empataba tras una saque de falta de Rubén Pardo y luego ya la segunda parte se volvió a adelantar el Rayo con gol de Jozabed, empataba Bruma.
El gol de Jozabed, que es que no lo he visto yo en las repeticiones, arranca bien, no es fuera
arranca,
de juego, ¿no?
Arranca bien, sí, sí, vale. Es una jugada muy buena del asistente, ahí se despista un poco la Real en el achique y Jozabed, que tenía por cierto al lado a Las, decidió mejor el definir y marcar su quinto gol. Por cierto, me dice Pedrito Martín que Jozabed es el centrocampista de la Liga con más goles, lleva ya 5 de momento esta temporada. ¿Cuánto? Y luego... 5. Y luego, sin rima. Y luego ya el empate, Paco, de Bruma, Un jugador que ha elogiado mucho Eusebio en la sala de prensa.
Es que es verdad que está creciendo. Pero de todas maneras, mira que hay goles a balón parado que dices, ay, esta defensa mía podía haber hecho algo. En esa sí que se puede hacer algo. Es que el hombre remata muy bien, pero solo... Sí.
Bueno, pues este es el gol que ha sacado a Paco Gémez de quicio en la sala de prensa y ha dicho que el segundo gol que ha encajado hoy el Rayo es impropio de un jugador y de un entrenador de primera división y que la culpa es de todo el club. O sea, ha dejado entrever que hay jugadores del Rayo que evidentemente no están para jugar en primera división, eso no se le escapa a nadie, pero ha dicho que ese gol es el que define ahora mismo el estado en el que está el Rayo y el que, como te digo, ha cabreado a Paco Gémez, que no sé si por ahí tenéis el sonido o no, lo hemos mandado, pero bueno, por si queréis escuchar.
Yo creo que el club se ha equivocado, cuando yo se he equivocado, conmigo el primero. Hoy los goles, por ejemplo, que hemos encajado, sobre todo el segundo, dejan muy a las claras de que todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, no somos de primera división. No somos de primera división. El club se ha equivocado con nosotros. Eso también pasa, gracias que pasa. Ese con un club trae un entrenador, conforma una plantilla creyendo que son de primera división y luego se equivoca. Entonces yo creo que se ha equivocado con todos, o con la mayoría, con la inmensa mayoría. Conmigo el primero, vuelvo a repetir.
Como raja, ¿eh? El gol, para que no veas, un córner muy abierto, pasado del segundo palo, y Bruma remata sin nadie a 5 metros a la redonda, pero sin nadie, ¿eh? Claro, en un córner alguien tan solito ahí, pero bueno. ¿Algo más, Fauto?
Muy rápidamente te comento que Yarra se ha marchado cojeando, como tú decías, parece que es un esguince de tobillo, aunque el chaval nos decía que no cree que haya ningún problema y que será un esguince leve, imagino. Y otra cosa más de Bucaneros, Paco, que hemos estado hablando esta mañana con ellos, querían hablar con todos los medios de comunicación que seguimos al Rayo. Ya nos han dicho, y también nos dicen desde el club, que cumplen con la ley actual, que ya están en el libro de registros, que ya tienen incluso lo que hay de Tebas, de la Liga, para poder introducir objetos de animación, como bombos o como pancartas, pero que la coordinadora de seguridad dice que todo tiene que pasar por la ley antiviolencia el próximo 14 de enero en una reunión. Algo que no entienden porque otros grupos de otros equipos sí pueden introducir estas cosas y están en el libro de registro, pero a ellos de momento pues no les dejan.
Vale, entonces se pone a partir del 14 de enero volverán a animar, ¿no?
Sí, la comisión antiviolencia decide que, o dan el ok a todo esto, a que puedan estar, como te digo, en ese libro de registro y poder introducir cosas al estadio.
Muy bien. Hasta luego, Fonzo.
Sí, adiós. Hasta luego.
Adiós, Majo.
Si esta Navidad quieres más acción, emoción y aventuras, ahora puedes tenerlo todo. Con Fusión Plus, llévate un mes gratis de los contenidos del paquete premium de Movistar Plus con el cine, las series, el mejor deporte y toda la emoción del fútbol. Esta Navidad, disfruta de todo el entretenimiento de la galaxia contratando Fusión Plus, Movistar.
Dance with me one more time.
Fútbol internacional, el Chelsea sigue ganando, Angelio.
Sí, al descanso está ganando 0-1 en campo del Crystal Palace. Por cierto, estoy yo tonto también, antes he dicho de Tony Pulis, el Crystal Palace lo entrena Alan Pardew, el exentrenador del Newcastle, que se me ha ido ahí la pinza.
La noche vieja, otro
día. No, es el jet lag. Y además lo digo en serio, es el jet lag, estoy muy atontado. Oscar ha marcado el gol del Chelsea, se ha lesionado Hazard y ha habido un buen tramo de la primera parte dirigido el Chelsea por Fábregas. O sea que el Chelsea de Hiddink hoy a tramos jugando bastante bien y ganando.
¿Pero
el
Fábregas con Matic?
Sí.
¿O por delante?
No.
Es que el otro día dijo Hiddink, después del partido del Watford, que igual tiene que poner dos bicharracos ahí, Fábregas por
con
delante.
Con Matic no, con Obi Mikel. Matic es suplente. Obi Mikel está siendo el mediocentro y Fábregas un poquito, sí, moviéndose un poquito por delante, como mediocentro, pero moviéndose un poquito por delante del mediocentro nigeriano.
Vale, ya hemos dicho que hay un Everton Tottenham, pero hoy poquito más, ¿no? En general, en el mundo mundial.
Bueno, la Copa de Francia. Fútbol. Vamos a estar pendientes de la Copa de Francia. Está en la segunda parte del partido entre el Bacal, que es así como se dice el Bacal. Rival del PSG, gracias a Nabil, el oyente que me lo ha chivado por Twitter. Bacal 0, Paris Saint-Germain 0, el equipo es de cuarta y el partido
Dejate
es de
campo, ¿eh?
De Copa Partido Único. Bueno, el campo es el del Lille, donde está jugando los partidos en casa del Lille. Sí.
Pues de todas maneras es un campo.
El campo de este equipo debe ser bastante pequeñito y juegan en el campo del Lille. Entra Lucas Moura, minuto 12 de la segunda parte y el PSG no puede, 0-0. El Olympique de Michel juega a las 9 menos cuarto contra el Caen, en campo del Caen. Y tenemos un Mónaco a las 7 de la tarde, el Mónaco jugando contra el Saint-Jean-Bolier, que es un equipo de categorías inferiores también.
Vale, ¿qué le pasa a Lopetegui, al entrenador del Oporto, que ayer perdió el liderato al perder 2-0 con el Sporting de Lisboa?
¿Le pasa algo a Lopetegui? No sé si le pasa algo a Lopetegui o no.
Mira lo que le pasa. Rueda de prensa después del partido. Julen Lopetegui.
Yo sé que muchos de vosotros desearíais que me cortaran en rodajitas, que me tiraran de tiras, que alimentáis muchas veces la mentira, porque Oporto, atención, no está tan mal, ¿eh? Oporto está a 2 puntos de la lideranza. Hoy estamos tristes porque la hemos perdido. Sabemos que la comunicación social al respecto de lo que pasa conmigo y con mi club es absolutamente negativa y de generar permanente confusión. pero eso es algo que yo no puedo controlar.
Bueno, Benito decía que había campaña, lo de él es más fuerte, dice que quieren cortarle en rodajitas.
La noticia es que dice una palabra en portugués, que es lideranza. El resto de... Esto es la rueda de prensa después del partido, y hay que decir que a Lopetegui le están dando muchísimos palos en Portugal.
Ya me imagino si dice esto.
Y yo creo que en parte son merecidos, porque en los grandes duelos del Oporto, de 6 partidos contra equipos de enfrentamiento directo, contra equipos que están peleando la liga, ha ganado uno de 6 enfrentamientos contra equipos grandes en Portugal. O sea que normal que le caigan palos a Lopetegui.
Muy bien, pues hoy hay poco, pero bueno, fútbol internacional. Partido de la jornada en 5 horas, Valencia-Real Madrid. ¿Sabéis de quién es el cumpleaños hoy? De Manolo Lama. Manolo Lama, Valencia, muy buenas.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
34, ¿no?
¿Es cumpleaños, hombre?
No, ya me gustaría, coño. Tengo
4 años. ¡Ey, habla bien, hombre!
Antonio.
No, digo que ya me gustaría que estuviera aquí Antonio conmigo celebrando. Pero que no ha podido venir. Estamos aquí en un área de servicio en la carretera celebrándolo. Estamos muy contentos. Han sacado una tarta. Este es el cumpleaños ideal, Pepe. Solos, en un área de servicio.
Has comprado unos fríos ahí de la nevera,
sí,
¿no?
Sí, donos fríos, vamos, lo que hay de estos sándwiches jaducados, vamos, una gozada.
Es la mejor manera. ¿Para qué quieres a la gente?
Bueno, vale, estamos en la gloria.
Cualquiera que le quiera enviar algún regalo a Manolo, como él está mucho tiempo en la tele, que lo mande aquí a la radio a mi nombre, Paco González, y ya se lo recojo yo. Dame un segundo, Manolo. Y Miguelito también está por ahí. Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buena, feliz año.
¿Qué tal? Feliz año a todos. Lo que hace Manolo por invitar el día de su cumpleaños, ¿eh?
Dadme solo un segundo, que es que hay noticia de los compañeros de los servicios informativos. Pendientes de lo que decidiera hoy la CUP, porque si no tengo malentendido, si hoy la CUP decía que sí, pues habría presidente de la Generalitat. Si hoy decía que no, se agotan los plazos el día 10 de enero. Paloma Estrada, hola Paloma, muy buenas.
Hola, buenas Paco. Pues finalmente la CUP ha decidido no apoyar la investidura de Artur Mas si precipitase unas nuevas elecciones en marzo. Los 68 miembros de este Consejo Político de la formación anticapitalista acaban de decidir que finalmente no darán su apoyo a la investidura de Mas como presidente de la Generalitat, lo que precipitará elecciones anticipadas en Cataluña para marzo, en una decisión que frena el proceso independentista a la espera de esos nuevos comicios. Ha durado 5 horas esta votación, 36 han votado que no, 30 que sí, con 2 abstenciones, y eso es la última hora, Paco.
Esto ya va a misa, la CUP no va a misa, quiero decir que sí, esto ya es definitivo, sí, que hay elecciones en marzo, o se puede reunir el miércoles y decir, venga, que sí.
Hombre, estaba en su mano el apoyo a Artur Mas, y esto está claro que deja nuevas elecciones este escenario.
Muy bien, gracias, Paloma.
Incertidumbre en Barcelona.
Esa es la noticia, la CUP no apoya la investidura de Mas, así que lo normal es que haya más elecciones, otras elecciones, en marzo a la Generalitat. Si hay que ampliar, volvemos con los compañeros de informativos. Que Miguelito, ¿qué pasa? Entonces no se va a invitar a nada, ¿no? No estás con él ahora mismo.
No, que va, estoy aquí esperándole a que llegue, dice que está en una estación de servicio y pues ya sabes, estrategias para no invitar a comer el día de su cumpleaños.
Yo que soy un politólogo, Paco, te diré que Junts por el Sí todavía tiene una opción, que es cambiar al candidato. Y de aquí al día 9 de enero podría presentar otro candidato y entonces la CUP sí que la apoyaría.
Bueno.
Pueden presentar
¿qué te parece?
A Neymar.
No, pueden presentar a Romeva, a Neus, pueden presentar a cualquiera. A que no quiere la CUP es nada más.
Puyol sería...
Miguelito, ¿tú esto cómo lo ves?
Yo creo que va a haber elecciones. Elecciones en Cataluña y en España, los dos.
La CUP que te interesa es la FA CUP, ¿no? La Copa Inglesa. Pero ahora que no está Mourinho, te interesa menos.
Sí, la que persigue Casillas en el aeropuerto, ¿no?
Hay gente, Paco, que por deformación profesional les llama la CAP.
La CAP, claro. Candidaturas de Anidad Popular. Bueno, vamos al tema. En Valencia, ¿qué temperatura tenemos más o menos, Miguelito? ¿Está bien el día?
Sí, de temperatura bien, pero el cielo está nublado y hace un viento espantoso. Yo creo que estaremos por encima de los 10 grados y bueno, pues el equipo que viajó ayer, pese a jugar a las 8:30, no está Florentino Pérez, no va a acudir al partido, no va a estar en el palco de Mestalla, y a ver qué decisión toma Benítez, principalmente con Benzema, ¿no? Ayer durante el entrenamiento se quejaba de unas molestias en el tobillo, incluso se retiró momentáneamente, y a ver si tira de Isco, al que ha felicitado esta semana, lleva 5 partidos sin ser titular, aunque los 2 primeros estaba sancionado. O en caso de no meter a Isco, que lleva 2 jornadas sin jugar, pues a ver si mete uno de los suyos, ¿no? Sea Casemiro, sea Kovacic o sea Lucas Vázquez, para compensar un poquito más el centro del campo.
Oye, antes de hablar del partido en sí, te quería preguntar, ¿no te extraña que no vaya Carvajal? O sea, eso es que va a jugar Danilo, que venía a ser titular. Es verdad que puede jugar Nacho en una necesidad de un lateral, o incluso Lucas le ha puesto algunos minutos también de lateral, pero es raro que no viaje Carvajal, ¿no? Es que es un tío que ha sido internacional casi.
Él ya estaba con el objetivo de Mestalla, de hecho ya está entrenando con el grupo, pero bueno, es un caso parecido al de Marcelo. Yo creo que aquí Benítez se fía de lo que le diga el doctor Olmo.
Ah, vale.
El doctor Olmo todavía no le ha dado el alta, pues tendrá que esperar una semanita más, como le pasó a Marcelo hace una semana.
Y a mí me dicen, no deja a Cheryshev tampoco, que el Madrid no quiere soltar a Cheryshev ni al Villarreal ni a ningún sitio. ¿Tú tienes otra información? Porque si a lo mejor el chaval presiona, pues igual le dejan irse.
Él quiere salir, hombre, le quiere el Villarreal. Yo no sé si puede influir también lo que sucedió, porque el Madrid está mosqueado con el Villarreal por no haberle avisado de esa sanción. El Villarreal era una opción de salida, otra se lo impide Marsella. El chaval quiere salir porque hay Eurocopa al final y en esta situación lo tiene complicado. Y vamos a ver si al final esa pelea, pues el club cede o se tiene que llegar hasta final de temporada.
Es que quiere jugar la Copa.
Sí, estaría bueno.
Si se va al Villarreal, pues jugarla.
Claro, ya ha cumplido el partido de sanción.
Claro.
Manolo, estamos ante el mismo escenario que en el último empate del Barça. Que yo te decía, cuando tropiezas la gente se enfada, pero si tropiezas desaprovechando el tropiezo del Barça, yo creo que cae Benítez, por todo lo que estamos informando en los últimos días.
Yo, acuérdate que yo soy de los que mantengo la teoría de que toda esta conspiración que se montó en torno a Benítez no iba a ser real. Yo soy de los que sigo pensando que todo esto fue una milonga que se montó, fue un globo sonda que se soltó para ver el barómetro de cómo estaba la afición, de cómo estaba la prensa, de cómo estaba el vestuario. Pero yo no me creo que lo vayan a matar a Benítez así como así. El ejemplo muy claro es que como hoy Benítez gane, pues está ahí, está en la pelea por la Liga. O sea, que eso no lo veo muy claro. Y otra cuestión, yo es que creo que hoy el Madrid va a ganar. Yo creo que es que este partido tiene nada que ver con el del Villarreal. Yo creo que el Valencia está muy mal comparado con el Villarreal. Es un equipo que además le faltan muchos futbolistas y futbolistas importantes en ese equipo. Y yo creo que el Madrid, este Madrid malo que vemos, yo creo que va a ganar en Valencia.
Aparte que luego, si ganara hoy, tiene un calendario medio asequible, ¿no? Y además partido por semana, mientras que los demás tienen dos partidos por semana, aunque tengan plantillas de sobra.
Quiero decir que está... cuatro partidos en casa.
Para mí está en la cuerda floja Benítez. Si hoy empata o palma, yo creo que se lo cargarían. Pero es verdad que Benítez salvó una vez un match ball, y además por estas fechas invernales en el Valencia, acabó ganando la Liga. Y como el calendario es medio decente, porque son más partidos en casa, como dice Miguelito, pues oye, si suma cinco victorias seguidas, que no es descartable, un bicharraco como el Madrid o como el Barça no es descartable, cinco victorias seguidas, vete tú a saber en qué acaba la película. El Valencia le espera con tres centrales, que lo probó el otro día. El año pasado, eso de los tres centrales le salió bien, no sé si recuerdas, Manolo, a Nuno.
Sí, le salió bien. Además jugó con Orban, que fue el tercer central que utilizó, pero jugó con tres centrales y jugó con tres defensas, para que la gente lo entienda. No es que fuera una defensa de cinco, sino que arriesgó.
Sí, porque el lateral izquierdo yo creo era Piatti. Bueno, lateral, el carrilero.
Claro, por eso él lo que apostó es uno de los tres, cada uno de los tres de atrás defendía a cada uno de los tres de la BBC. O sea, eran permanentemente duelos manos a mano. Y la verdad es que le salió bien. Todos pensábamos que era un riesgo tremendo el que corrían uno. Nuno lo que hizo aquel día fue poblar mucho el centro del campo para ganarle al Madrid en el centro del campo. También recuerdo que se lesionó Piatti y luego entró Gallá, que hizo un partido soberbio en la segunda parte, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Pero bueno,
sí, pues se lesiona a Piatti, yo creo, y por eso entra.
Claro, se lesiona a Piatti y entra Gallá. Te digo que aquel partido no tiene nada que ver con este. Aquel Valencia estaba mucho mejor que este Valencia. Aquel Valencia en uno era un Valencia emergente que peleaba en puestos de Champions, que era un equipo nuevo, un equipo que había traído muchos jugadores, un equipo que estaba tocado por varita mágica, un equipo peleón, un equipo unido, muy muy unido también a su afición. Vamos a ver hoy, porque hoy aquí, si a Benítez le pitan en el Bernabéu, ojito lo que le puede pasar a Neville como el equipo no gane, ¿eh?
Pues también. Bueno, del Valencia se sospecha que es la alineación del otro día, con Alcácer Negredo arriba. Y del Madrid nos deja Miguelito la duda de Benzema o de Isco, si es que Benzema no está bien por el golpe de ayer. Esto empieza a 8:30, una horita antes, o si tenéis alineaciones o noticias antes, volvemos para allá a Mestalla. Feliz cumpleaños, Manolo. Un abrazo, Miguelito. Hablamos luego.
Un abrazo.
Adiós, Manolo.
Felicidades. Adiós, Pepe.
A ver, niño. Hola, niños. ¿Qué
hola,
tal?
Hola.
¿Habéis escrito la carta a los Reyes ya?
Sí.
A ver, voy a comprobar si vuestros padres tienen lo que hay que tener de cara al nuevo año. ¿Estáis preparados?
Sí.
¿Habláis inglés?
Yes.
Are you ready?
Yes.
Ok, oui. Vamos allá. A ver. ¿Qué usan vuestros padres para cuando se amontonan las hojas en el jardín o en la terraza? ¿Qué usan para quitarlas?
¡Un soplador!
¿Qué soplador?
¡Sí!
Vale, vale. ¿Qué usan para cortar la leña para el invierno, cortar lo que haya que cortar?
¡Una motosierra!
¿Qué motosierra? ¿Qué usan vuestros padres para limpiar coches, terrazas, patios, porches, todo lo que haya que limpiar? ¿Qué, hidrolimpiadora?
¡Sí!
¡Bien, niños, bien!
y los que no tengan Steel, ya, momento, ya pueden ir a cualquiera de las 1000 tiendas Steel en España. Para tener lo que hay que tener, algo de Steel. O entrar en Steel.es, STIHL.es. Steel. A ver, repetid conmigo, niños. Steel.
Steel.
Más fuerte.
Steel.
Más fuerte.
Steel.
Steel. A ver si viene Herodes por aquí un rato.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestras tablet.
Porque ahora, por solo 199 euros, tienes una tablet Samsung Galaxy Tab A con Wi-Fi, 9,7 pulgadas y 16 gigas.
Perfecto para regalar o regalarse.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Tenemos ya la alineación de Eibar confirmada, que nos la estaban guardando en el Betis Eibar. Isaac Escalera, ¿la tienes por ahí?
Sí, ya hay alineación. Mendilibar, que además de la lesión de Mauro dos Santos, da descanso a Saúl Berjón y Borja Bastón. Va a jugar con Asier Riesgo en portería. Línea de cuatro en defensa. Capa, Ramis, Pantic y el exsevillista Luna. Por delante, el doble pivote estará formado por Dani García y Escalante. A la derecha, Keco. A la izquierda, Inui. De media punta, Adrián. Y arriba, Sergi Enrich.
No sé, que no juega el goleador, pero bueno, igual sale en la segunda parte. Enrich sí y Borja Bastón no. Y Verdi, que venía siendo titular en los últimos partidos, tampoco. Recuerdo que es que el Eibar, después de hacer la machada de remontar la Ponferradina, está metido en el jaleo de la Copa. Y tiene Copa, pero el jueves. Eibar, Las Palmas. Se ha mosqueado mucho el Español, en concreto el presidente del Español. ¿Por qué? Por, esencialmente, artículos de opinión y portadas de la prensa deportiva en Barcelona que hoy hablaba de palos. Vamos, de que el Español había dado muchos palos al Barcelona y que por eso el Barça no había conseguido ganar el derbi de ayer. Quique Iglesias, hola, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Muy mosca, ¿no?
Sí, muy mosca Joan Collet por lo que ya se esperaba. Anoche ya me decía, uy, mañana Sport y Mundo Deportivo. Ellos disparan directamente contra Sport y Mundo Deportivo. No gusta tampoco una información un poco tendenciosa en los informativos de la televisión de Cataluña, porque dicen que el Español juega violento al fútbol. Alguien ayer muy cercano al primer equipo me decía que llevamos 4 años elogiando el intenso juego del Atlético de Simeone y por un día que lo somos nosotros nos llaman violentos, ¿no? Pero bueno, esta mañana Joan Collet hablaba así, mejor que lo diga él, y no yo, sobre lo que piensa el Español, al menos su presidente, sobre el trato que ha recibido el Español tras el 0-0 d'ayer.
Que és una vergonya, és, doncs, bueno, els de sempre en aquesta terra que comença aquesta maquinària nacional barcelonista quan passen aquestes coses, i cada vegada que hem empatat, cada vegada que passa alguna cosa, doncs surt el tema de la violència, i això realment, bueno, és que és una vergonya i a aquesta gent se'ls ha de dir la cara, que és mentida.
Se les tiene que decir a la cara que es mentira, es la maquinaria de siempre, la maquinaria nacional barcelonista, y es una vergüenza que nos traten así.
También ha dicho que lo que quieren es influir en el arbitraje que viene inmediatamente ahora en la Copa, porque hay otro Español-Barça, o Barça-Español en el caso del miércoles, Copa del Rey, y que quieren influir en el arbitraje para que les expulsen a dos en el primer partido.
Eso es, decía, a lo mejor lo que quieren estos es que a los 20 minutos llevemos uno menos y 6 o 7 jugadores con amarillas.
Yo, la verdad es que no vi violencia en ningún sitio.
Bueno, el partido fue duro, ¿eh?
A mí me parece que el Español interrumpió, pero duro, o sea, violencia, yo no vi ninguna entrada fea de tacos por delante, de poder lesionar a alguien, no vi ningún codazo, o sea, vi mucha interrupción del Español, porque claro, es que el Barça te puede marear, pero interrupciones normales. Hoy, por ejemplo, había fotos en la portada de un abrazo por detrás a Messi. Pues casi eso fue lo más... Pero un abrazo
pero
por detrás.
Pero es mejor abrazarle que pegarle una patada, ¿no?
Por eso digo que no era ni violento ni duro. Claro. Que interrumpió lo que pudo. Sí, claro. Pero yo de verdad que no vi... Hay veces que sí, que a los jugadores se les va la olla y meten unos palos que no veas.
La gran queja en el Español es, uno, que siempre se buscan en la prensa excusas para justificar un partido del Español, es si vais primados por el Madrid, es que porque es una mano de Baena en la falta esa con Xavi hace años, siempre hay una excusa que se busca cuando con otros rivales no se busca tantas excusas, y dos, que realmente al Español se le trata de vez en cuando como si fuera un equipo sueco, albanés o de Washington, cuando es el Español, es el equipo de tu vecino, de tu compañero de trabajo y de tu compañero de la escuela, ¿no?
Sin embargo, lo que no me ha gustado de Collet es el término nacional barcelonista.
Es muy suyo que, esto, ¿eh?
Sí,
no es la primera vez que lo utiliza.
Le entiendo, pero como es una reminiscencia del nacionalsocialismo, es un comentario casi insultante. No digo que sea filonazi lo que le está llamando, pero es que el nacional-barcelonismo suena, o nacional-catolicismo, nacional-socialismo, suena, a mí me parece feo, pero bueno, allá Collet. El Barça no lo ha contestado de momento, ¿no?
No, el Barça no ha contestado. Simplemente te informo que, como lo contamos ayer en Tiempo de Juego, lo de los insultos racistas a Neymar, ningún informe ni de los Mossos ni de la Liga...
Sí, pero estaba leyendo ahora en el LAS que ya está la Liga investigando las imágenes de los cánticos a Neymar. ¿Nos ha debido emitir alguna tele? Igual los Manolo, claro. No sé. Pues claro, eso sí, te lo caza la tele, tú a lo mejor estás en el campo con los auriculares puestos y ni lo ves, pero si hay 15 tíos cerca de un córner que cuando va a sacar el córner Neymar se levanta y hace el mono, te lo pilla una imagen, sea de tele o una fotografía, y eso es fácilmente denunciable. Bueno, pues ya veremos qué tal se plantea el arbitraje y el ambiente para el partido de Copa. ¿Algo más desde Barcelona, Quique?
Nada más, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Debíamos ir apostando ya, ¿no? A los partidos que empiezan en 14 minutillos nada más.
Hoy, por cierto, hay que decir que nos visitan aquí en Tiempo de Juego un grupo de personas, chicos y chicas, señores, señoras, de la Fundación Personas de Zamora. Zamora.
¡Viva Zamora!
Chicos y chicas de la Fundación Personas de Zamora que han venido a ver Tiempo de Juego.
Andreitas de Zamora.
Bienvenidos.
André.
Bonita ciudad, Zamora, ¿eh? De ahí es Montero, es originario de Puebla de Sanabria, que pertenece a la provincia de Zamora. Ahora tiene ave ya, ¿eh? Hay ave a Zamora, ya ha empezado.
No, va el Albia por las vías
de...
Creo que ya va en tren.
Andreita ha venido ayer de allí.
Yo le he cogido ya.
Pero dentro de nada está ya el ave, exacto, muy bien. Bueno, pues vamos a apostar, apostando en Tiempo de Juego, Cadena COPE con...
Apostón.
La casa de apuestas online más grande del mundo. B365. ¿Cuántos eventos tiene en directo, Andrea?
Más de 20.000.
Sí, señor. La número uno en apuestas de fútbol en el mundo es B365. Bueno, y en todo lo demás, pero en fútbol sobre todo. Hola, Encebollado.
Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué
estás viendo, hombre?
Uy, qué bien me oigo. Pues mira, estoy pendiente del Chelsea que acaba de marcar el segundo. Anda. William. Golazo, ¿eh? Tiro con la derecha, muy fuerte. 0-2 gana el Chelsea en campo del Crystal Palace. Estoy mirando a ver a lo que puedo apostar, porque se puede apostar a la Premier también.
Oye, una pregunta a los técnicos. ¿Esto que lo ponéis? ¿Cómo es en Cebolle?
No, esto es que estoy ponéis, en mi cueva.
Le sale a él.
Metido.
Es natural de él.
En la cueva del encebollado.
Oye, vaya golazo que metió William.
Sí, sí, es un golpeo seco. ¿Cómo comentábamos?
Seco, se está lloviendo. ¡Hola, Jorgelia!
Hola, Pepe Domingo.
A ver, apostamos.
Mira, en dos partidos a la vez, es una situación que me provoca
sí,
cierta
es
tensión.
Tremendo
sí,
esto.
Sí. Mira, vamos a ver, para empezar, por ejemplo, el Granada-Sevilla, puedes apostar a una victoria del Sevilla y que no anote ningún gol el Granada. Sí. ¿Vale? Por sacarle un poquito más de rédito a la apuesta. Eso está casi 3-1, 2,87-1 se paga. Bien. Que gane el Sevilla sin que marque el Granada. Ajá. O que marque el Sevilla y marque los dos equipos. Que gane el Sevilla y marque los dos equipos, 3,75-1.
¿Y al revés, que gane el Granada y marque los dos?
Al revés, que gane el Granada y marque los dos, se paga más todavía, Pepe. 9,5 € por cada euro que apuestes.
Vale.
Y una pincelada del Betis-Eibar, si quieres saberla, te diré que está bien pagada la victoria del Betis, 2,40-1. Victoria del Betis en casa, sí. La del Eibar 3-1 y el empate 3,30-1.
Muy bien, muy amable y muy completo, Eibar.
Gracias, Eibar. Gracias, padrón.
Que iba a decir yo, Evia, que
ha
luego
dicho padrón,
cuento...
Porque a veces padrón, se oye
padrón,
mal en la
padrón,
radio.
Padrón.
Luego
padrón.
Te cuento otra cosa, va.
Venga, cuéntamela luego.
Adiós, Evia. Vale, B365. Y tú eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo. Eres miembro de B365. Juega con responsabilidad. Aquí en Eibar, en todas partes.
Qué día,
Eibar, debías de hacer una combinada.
Que el
Betis digas... y el Sevilla hacen lo mismo. Que ganan los dos o que empatan los dos o que pierden.
Todo esto
dos.
Es solo para decir Eibar. ¿No?
Eibar, sí. Es que tenía ganas. Es que nunca te había llamado, Jorge Eibar. Contestador automático de Tiempo de Juego.
Feliz año nuevo a todos y nada, felicitar a Manolo Lama por su cumpleaños. Y nada, que somos muchos coperos desde Marruecos, ¿no escucháis? Venga, sigue así, un saludo, adiós.
Qué bajo, feliz año desde Marruecos. Esto es el caramelito que nos pone Parra y ya luego las siguientes versiones del contestador son palos. Pero el primero ha sido bonito en el 913090233. Hoy no tenemos consultorio porque la peña de vacaciones ha descansado, pero cualquiera que nos quiera comentar lo que sea, de críticas, de peticiones, de preguntas a Pedro Martín, ya lo sabe, en el correo electrónico tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Son las 4 menos 10, 3 menos 10 en Canarias, enseguida Poli y Prieto y Pere Sánchez y los dos partidos de primera.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Sara Baras, David Bisbal, Il Bolo, Ara Malikian y otros grandes artistas juntos en un evento único. El 29 de junio de 2016 en el Estadio Santiago Bernabéu. Entradas ya a la venta en plácidoenelalma.com y en entradas.com. Plácido en el Alma, tu mejor regalo para estas Navidades.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¡Qué bonito es!
¡Titiriti!
¡Qué bonito es!
¡Titiriti!
¡Tarjeta regalo! ¡Titiriti! Oye, una tarjeta regalo viaje es un buen regalo para estas fiestas. Y serás el rey de los regalos. Tú regalas una tarjeta regalo viaje con el importe que tú quieras a la persona que quieras, ¿eh? Y esta persona va a hacer un viaje contigo. Bueno, contigo no. Va a hacer un viaje, gracias a ti. Tarjeta regalo viaje. Te vas a Viajes del Corte Inglés, la pides y vas a regalar emociones, experiencias, viajes. Recuérdalo, el mejor regalo. Tarjeta regalo viaje de Viajes del Corte Inglés. ¡Ya verás qué bonito es! ¡Qué bonito es! Tarjeta regalo con el Corte Inglés. ¡Con Viajes al Corte Inglés! ¡Adiós!
Se desmelena el Chelsea.
Sí, ha marcado Diego Costa, que lleva 6 goles en la Premier. Le ha costado un poquito arrancar, pero ahora está metiendo goles Diego Costa después de un rechazo del portero a un desborde de Willian, que está haciendo muy buena segunda parte, el brasileño. Crystal Palace 0, Chelsea 3. Estamos en el 21 de la segunda parte.
Willian está que se sale. El día del Watford metió los dos Costa, pero el bueno de verdad, Willian, está que se sale.
Está haciendo buena temporada. Sí.
Bueno, este 0-3, y eso que era conseguido en un campo difícil, porque el Crystal Palace iba quinto, solo le pone decimocuarto a Chelsea, ¿eh? Está en 23 puntos. Empezó tan mal que solo está 6 por encima del descenso. Pero bueno, algo es algo.
Empieza a recuperarse, sí.
Ya está Poli Rincón en Sevilla. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes, Oviedo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Hola, Poli.
¿Qué tal parece?
¿Antes del derbi ganáis a Eibar?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el Betis lleva muchos partidos sin ganar en casa, lleva, pero ha empezado el año nuevo y yo creo que lo mejor que se puede hacer es empezar. Hombre, hoy es un partido en teoría asequible con un equipo de los que tiene que pelear por lo mismo que estás peleando tú. Y yo creo que el Betis hoy me parece que va a ganar, no digo a lo mejor con mucha claridad, pero sí, yo creo que va a ganar el partido.
Pepe Prieto, Sevilla, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Ganáis en Granada antes del derbi?
Lo intentaremos, ¿no?
Sin Vanega y con Oplianka, ¿eh? Sí. Porque el Betis casi no rota, pero... Hombre, hay algunas ausencias, pero es que son más bien obligadas. Joaquín, algún central, tal. Pero el Sevilla sí parece que guarda gente.
Sí, pero guarda gente con una segunda línea de,
macanuda,
de
sí,
equipo muy buena. Yo creo que tener una línea de ataque con Llorente y Gameiro siempre es positivo. Y luego darle oportunidad a Reyes, que se lo estaba mereciendo. El resto no cambia mucho, pero la verdad es que es otra cara de equipo. Vamos a ver si responde, porque es una oportunidad magnífica para conseguir tres puntos y acercarte un poquito más al objetivo, que es pelear por Europa, por Champions.
Está ya nuestro árbitro en Murcia, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
Hola, hola, buenas tardes a todos.
Hola, hola, Pepe.
Hola, Francisco.
Hola, Jorge.
El único árbitro al que no le ha abuchado a la gente, según se dice su nombre. Pero deberíamos de retomar la tradición
poco
de ayer.
Sí, sí, sí.
Arbitra en tiempo de juego, José Francisco Pérez Sánchez.
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Chulo!
¡A la calle con él!
¡Chulo! Imparcial, no te lo tolero que se lo digas, ¿eh? Ahí te has pasado. Así parece más un campo de fútbol. En cuatro minutos empiezan los partidos, enseguida mensajes, enseguida la ronda. Antes, Gema Santos, Citroën.
Pues sí, aquí está en tiempo de juego ya el Citroën Berlingo. Como nos gusta cada día más, es que no nos cansamos de mirarle, no nos cansamos de conducirle. Es el líder made in Spain. Un vehículo tan capaz, tan resistente y tan trabajador como tú mismo. Un vehículo líder en ventas en España durante 18 años. Que sí, que has escuchado bien, que son 18 años siendo el que más vende nuestro país. Por algo será, ¿no crees? Con él te vas a convertir en la envidia de todo el mundo. Con él vas a poder con todo, absolutamente con todo desde primera hora de la mañana. Ahí va a estar solo para ti en cuanto lo necesites. El Super Citroën Berlingo, la caña de España. El líder del equipo líder de Citroën.
Citroën.
Un querido amigo me pasa un mensaje, dice, acordonan San Mamés al desprenderse una lámina del techo. Recuerdo que luego hay fútbol en la catedral a las 6:15 entre el Athletic de Bilbao y la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora le preguntamos a Álvaro Rubio de Peña qué es lo que está pasando, si es que hay mucho viento hoy en Bilbao. Pero repito, se ha desprendido una lámina del techo y tienen acordonado ahora mismo a San Mamés, aunque quedan 2 horas y 20 minutos para que empiece el partido en la catedral. ¿Mensaje sería?
Por eso, a lo mejor, por el tiempo que hace y por el frío, hay oyentes que la llaman a esta tarde de Radio y Manta o de Radio y Pijama, como dice también una oyente en Facebook. Dice otro en Twitter que el partido de ayer fue intenso, que no violento, pero si revisáis el partido que se marcó Diop, de 5 tarjetas amarillas. Podía haber cumplido ciclo en un mismo encuentro. Y David dice que teniendo en cuenta que el Barça es de los equipos que menos le gustan, el otro es vuestro Madrid, señala, me parece infame negar que ayer el Español repartió de lo lindo. Maravilloso discurso de Kike Iglesias defendiendo...
Tiene contadas las faltas de Dios,
sí, Pedro. Ayer miré por casualidad la falta que hizo, fueron 4 faltas.
O sea, solo tendría 4 amarillas.
No, no, y una por protestar.
No cumpliría. Ah, vale.
Maravilloso, decía otro oyente, el discurso de Kike Iglesias defendiendo el espíritu del españolismo. Me lo he imaginado diciéndolo subido a una silla y casi me he hecho a llorar. No he oído tantos fallos en tan poco tiempo en un programa de radio. Ya le habéis dejado a Heriberto la sección de los gazapos del año que viene hecha. Lama acaba de demostrar que sabe más de política que de fútbol y de música también. Javier dice que ya cansa las rajaditas de Paco Gémez. Si realmente dice lo que piensa, lo que tendría que hacer es dimitir el primero, declarándose incompetente. Y Pepe Domingo te informa un oyente que de manera oficial la Navidad termina el 2 de febrero, que es el día, ¿sí?, que el Vaticano, sí, allí retiran el Belén y la última misa que se dice con el prefacio de Navidad. A nivel
pues
oficial...
Pues deberíamos de tener más vacaciones entonces, ¿no?
Exacto. Sí, no, ya está, lo mío ya está arreglado.
O ir a ver el prefacio.
Lo hago en foto.
Pero, bueno, es que además trabajando en COPE, cuando diga...
cuando lo diga Francisco, el prefacio.
Adiós, claro, su santidad.
Bueno, ¿todo preparado en Sevilla, inalámbrico, escalera?
Sí, todo preparado. Hoy poquita gente en el Benito Villamarín. No va a haber una buena entrada, unos 30.000 espectadores.
Ahora os pregunto de temperatura de público, ¿cómo estáis? Me parece que se está guardando un minuto de silencio Jorge de la Chica en el Granada-Sevilla.
Sí, en efecto, se está guardando un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Ángel Fernández Oliveros, expresidente del Granada.
Vamos a llegar a las 4 y va a empezar el fútbol de primera división en el Granada-Sevilla y en el Betis Eibar. Los de segunda empezarán a partir de las 5 de la tarde. Si va a seguir los partidos a través de Movistar Plus en televisión, en Canal Plus Liga, el Betis Eibar o el Granada-Sevilla, en las opciones de audio, busquen por ahí, que está a tiempo de juego copa y le llega a la vez la imagen y el sonido.
El año nuevo me crea, o la noche de fin de año me crea una cierta tensión, que tiene que ser una fiesta hasta altas horas. Sí recuerdo alguna de adolescencia, las primeras fiestas en las que te dejaban salir de casa, hombre, que aquello no era malo, ¿eh? Tenía su dosis de aventura maravillosa.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
a todos. Y después de la ronda informativa, Maldini, con las dos primeras pistas del misterio Maldini de hoy. Y el que primero acierte le pide de la historia del fútbol mundial y de su biblioteca inacabable el partido que quiera. Las cuatro, las tres en Canarias, la ronda informativa en tiempo de juego.